Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hacer un contacto telefónico con el economista Hugo Bay del Instituto Cuesta Duarte a propósito de la comparecencia del FIT-CNT en el Parlamento, donde expuso sus datos y varios cuestionamientos a la reforma de la seguridad social presentada por el gobierno. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Me gustaría empezar preguntándote por esta diferencia cuando se presentó el informe por parte del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, donde se indicaba que iba a haber una baja de las jubilaciones y donde había varios números que perjudicaban a los trabajadores. En definitiva, hubo representantes del gobierno que salieron a criticar estos números y a sacarles la legitimidad, entre ellos el ministro de Trabajo. ¿En qué consisten esas críticas y qué fue lo que plantearon entonces en el Parlamento de parte del equipo del Cuesta Duarte?
Bueno, en realidad justamente las críticas concretamente no las conocemos, porque lo único que se dijo sobre ese informe, que yo entiendo es el único hasta ahora que se ha conocido por parte de los impactos que tendría la reforma jubilatoria justamente las prestaciones a las que accederían los jubilados a futuro, y en realidad no ha habido otros informes, y simplemente el gobierno lo único que señaló es que los datos eran falsos. Me parece que sin haber hecho un análisis demasiado profundo, porque además eso se afirmó prácticamente al otro día que se dio a conocer el informe, no se presentaron detalles de dónde estarían los errores del trabajo. Y en realidad un poco la idea nuestra, que al otro día nos tocó ir al Parlamento, aparte por supuesto de hacer un análisis global, digamos, sobre diferencias de carácter central que hay con la propuesta de reforma jubilatoria, tuvimos la oportunidad, de presentar a los legisladores el documento, las principales conclusiones, ¿verdad? Las comparaciones que allí se realizan, donde se muestra, como ustedes decían, que efectivamente la gente se va a jubilar más tarde, a los 65 años, respecto de lo que otorga el régimen actualmente, pero incluso si hacemos la comparación con cómo se va la gente bajo el régimen vigente a los 60 años, ¿verdad?, que es la edad mínima legal que hoy permite jubilarse, incluso en muchos casos, no en todo, pero en muchos casos también la gente se va con una jubilación menor. Y allí, tuvimos la oportunidad con el gobierno, con los legisladores, ¿verdad?, con los senadores que integran la comisión que hoy está estudiando la reforma jubilatoria, tuvimos oportunidad de mostrarles sus resultados y allí no surgieron ningún tipo de cuestionamientos al informe, y en general les dejamos varios documentos, entre ellos justamente este trabajo que da cuenta de sus impactos.
Una de las principales razones por las que el gobierno planteó la necesidad de reformar la seguridad social tiene que ver con el financiamiento, de dónde sale la plata que sostiene las jubilaciones. ¿Cuáles son las críticas que ustedes planteaban con respecto a las inequidades de quienes aportan para sostener la seguridad social?
Bueno, básicamente ese es uno de los cuestionamientos fundamentales, ¿verdad? Aquí todas las medidas que se proponen, o las principales, digamos, giran en torno a la idea de reducir las prestaciones, los derechos, los beneficios que van a tener los actuales trabajadores una vez que se jubilen. Y nosotros entendemos de que hay una necesidad a atender que tiene que ver con el cambio demográfico y la sostenibilidad económico-financiera del sistema, pero que eso se debe lograr con mucho mayor equidad, ¿verdad?, donde haya aportes de todos los sectores de la sociedad y no solo de parte de las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese sentido, nos parecía que desde el punto de vista del financiamiento, de los ingresos, había una cantidad de temas a tener en cuenta, por ejemplo, lo que son las exoneraciones de aporte patronal, que hoy hay muchos sectores que no pagan nada de aporte patronal, ¿verdad? Eso implica una renuncia fiscal de aproximadamente unos 230 millones de dólares para anualmente, ¿verdad?, para lo que es el Banco de Previsión Social. También, por ejemplo, el aporte patronal rural, ¿verdad?, que tiene un régimen diferente a cómo aportan otros sectores de industria y comercio, pero fundamentalmente un régimen muy beneficioso, ¿verdad? Que implica que aporten aproximadamente la cuarta parte de lo que aporta cualquier empresa en Uruguay que de alguna forma está, que integra el régimen general, digamos, de aporte patronal. Entonces también allí dentro del sector rural nos parecía que había una situación inequitativa a atender. Y bueno, otro conjunto de propuestas que planteamos, allí también surgió, por ejemplo, cuando se habla de la discusión sobre la caja militar, ¿verdad? Un sistema que está en condiciones bien diferentes de las que son cualquiera de los otros subsistemas que integran el régimen en Uruguay, y a nosotros nos parecía que, bueno, que también por parte de aquellos militares que se habían estado retirando en las últimas décadas en nuestro país con condiciones, ¿verdad?, tanto en lo que refiere al acceso a la jubilación como en el cálculo de los beneficios, muy beneficioso, ¿verdad? Nosotros allí hablamos directamente de privilegios que están consagrados en esas jubilaciones, y planteábamos la posibilidad de incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya existe, por cierto, en la caja bancaria, en la caja notarial, e incluso el propio gobierno evalúa que se instrumente uno de similares características para los jubilados profesionales, ¿verdad?, frente a lo que son las dificultades de la caja profesional. Y en ese sentido nos parecía que, bueno, considerando la realidad de la caja militar, que claramente es el sistema con mayor desequilibrio y con mayores injusticias, ¿verdad?, o inequidades respecto al resto de los subsistemas, nos parecía bastante obvia la necesidad de incorporar también allí un impuesto a las altas jubilaciones militares, repito, no a todas. Pero tampoco fue de alguna forma considerada esa propuesta. Entonces, evidentemente, por el lado del financiamiento, nos parece que hay una cantidad de sectores que deberían formar parte del nuevo pacto social, el que se pretende construir a partir de esta reforma, y que claramente están quedando por fuera, ¿verdad? Y en última instancia estamos cargando todas las tintas sobre, como decía al principio, los derechos y los beneficios de los y las trabajadoras.
Hay una crítica fundamental que tiene que ver con cómo se presentó esta reforma, ¿no? Y la posibilidad de construirla con un diálogo más amplio. Pero, ¿cuál sería la posición, cuáles serían las propuestas con respecto también al régimen de ahorro individual y de AFAP, que de alguna manera se profundiza con la propuesta del gobierno?
Bueno, allí justamente tenemos diferencias muy, muy notorias que quedaron en evidencia ya al momento de discutir el diagnóstico, ¿verdad? Cuando estaba funcionando la llamada Comisión de Expertos en Seguridad Social, allí claramente partíamos de visiones distintas. Desde nuestro punto de vista, el sistema actual había fracasado en varias dimensiones importantes, ¿verdad? Es decir, básicamente la idea aquella de un sistema de competencia entre privados que iba a permitir que fruto de esa competencia se cobraran comisiones muy bajas y que eso iba a beneficiar el ahorro de las y los trabajadores, ¿verdad? Y lo que nos encontramos es que justamente ocurrió, yo diría, todo lo contrario, ¿verdad? Que la competencia que se anunciaba en los años 90 nunca se produjo, se generaron costos muy elevados, ¿verdad? Básicamente por la vía de lo que son las comisiones que las AFAP descuentan a los aportes que hacemos los trabajadores, y eso generó obviamente un lucro totalmente desmedido en el sector y que fue en detrimento del ahorro, ¿verdad?, que pudieran ir obteniendo las personas a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, nos parecía que había que hacer una reforma profunda a partir de ese fracaso del régimen AFAP y plantear la posibilidad de mantener un pilar de ahorro, ¿verdad?, un pilar de capitalización, pero con características completamente diferentes. Es decir, una administración profesional por parte del Estado, ¿verdad?, para lo que es la cartera de inversiones, ¿verdad?, los activos que así se administran, donde, obviamente, sin fines de lucro, sin descuento para lo que son los trabajadoras y las trabajadores, más allá de algún costo obvio vinculado a lo que es la administración puramente del fondo, pero sobre la base justamente de que el Estado garantizara el mayor beneficio posible para quienes tienen la obligación de ahorrar en ese régimen, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era un poco el planteo de carácter general que ha hecho la central a lo largo de todo este tiempo, y obviamente, como tú decías en la pregunta, ¿no?, tampoco fue considerado, tampoco fue contemplado Y de hecho vemos que justamente se propone extender el régimen de capitalización individual privatizado al resto de los subsistemas, en particular también a la caja bancaria, y por otro lado, también la obligatoriedad, ¿verdad? Hoy, para quienes ganan menos de 71 mil y pico de pesos, el sistema es de carácter voluntario, ¿verdad? Y sin embargo ahora se plantea que, bueno, que todos, por una parte de sus aportes personales, van a estar obligados a aportar a la AFAP. Por lo tanto, evidentemente, allí también hay otro de los temas en los cuales no ha habido posibilidades de ponerse de acuerdo, y que claramente lo que se refleja del proyecto de ley va en una visión totalmente inversa de la que tiene el movimiento sindical.
Hugo Bay, economista del Instituto Cuesta Duarte, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá.
Por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Estamos a la orden.
Chau, chau.